John Silence Radio. Hola queridos radioescuchas de este canal que es John Silence Radio. Recuerden, un canal donde investigamos el misterio, cosas extrañas en el mundo, paranormales. Además de que pueden encontrar aquí pues también audiorelatos ambientados, radionovelas de terror y de misterio, algunos reportajes sobre cosas interesantes en México como la Marcha de las Catrinas, como algunos lugares embrujados, como algunos hospitales, por ejemplo, lagunas, parajes solitarios. Aquí pueden encontrar muchas cosas así. Y bueno, quiero darles la bienvenida. Nuevamente les digo, hoy vamos a tratar el tema de La Llorona. Ya hemos hablado de ella. Aquí en este canal los invito a que escuchen la radionovela de La Llorona. Busquen La Llorona, John Silence, y la van a poder escuchar. Está increíble. Una de las particularidades que pueden encontrar en algunos relatos de este canal, principalmente en el que los estoy invitando, que es La Llorona, es que hay más de 10 voces participantes de todas partes de México. Entonces, disfrútenlo, por favor. Bueno, ustedes saben que nos caracteriza esta parte en la que nosotros siempre buscamos personas que hayan tenido experiencias reales. Nosotros no somos charlatanes como muchos otros canales que a lo mejor pueden llegar a ser muy terroríficas las historias, pero son falsas. No, en este canal son historias reales. Por eso, en este programa que es Terror con John Silence, pues no publicamos tan a menudo historias porque a mí me cuesta trabajo encontrar personas que yo confíe que me están diciendo la verdad. Porque todas las historias que han escuchado en este programa son paranormales y son reales. Les voy a contar cómo comenzó esto de La Llorona. Yo tengo un amigo que se llama Rantes, que vive en Europa, vive en el norte de Europa. Él es mexicano, pero vive allá. Y le gusta la magia, y le gusta el ocultismo, y le gustan todos esos temas. Nos conocimos por medio del canal, es una persona muy amable, y me ha compartido cosas muy interesantes. Pero hace poco me contactó y me dijo, oye John, fíjate que te quiero contar algo. Y empezó a contarme, ¿no? Y yo dije, esto está súper interesante, tenemos que hacer un programa para nuestro radioescuchas donde tú les puedas narrar esto. Y me dijo, por supuesto, ¿qué te parece si hacemos una llamada, la grabamos y la pasas? Y es lo que vamos a escuchar en el programa del día de hoy. Vamos a abordar el tema de La Llorona a través de los ojos de Rantes, quien tuvo un acercamiento, tuvo una experiencia muy próxima con esta criatura. Y lo más extraño, que es la parte más emocionante y más interesante, es que fue en Europa. ¿Cómo es posible que esta criatura apareció en Europa? Entonces, como Rantes también es un investigador, así como yo, de los fenómenos paranormales, pues se puso a ver en la mitología y en la historia de los pueblos las raíces de esta mujer que nosotros conocemos como La Llorona, nuestros antepasados como la Cihuacóatl, pero resulta que esta entidad femenina, maligna, que llega a atacar a las mujeres embarazadas y a los niños, tiene otros nombres en otras culturas. Entonces, los invito a que terminemos de escuchar este programa donde vamos a dar un recorrido cultural y en la historia de diferentes pueblos y naciones, tratando de rastrear esta figura femenina maligna, terrible, porque quienes la hemos escuchado sabemos que es real. Yo la he escuchado y yo sé que muchos americanos, ya sea desde el norte hasta el sur de América, han logrado escuchar este lamento que dice, ¡ay, mis hijos! Un lamento por sus hijos, porque bueno, también existe una leyenda que se cree que puede ser un fantasma, ¿no? El fantasma de una mujer que ahogó a sus hijos. ¿Pero será cierto que sea solo un fantasma o posiblemente pudiera ser una deidad que existe en el imaginario colectivo, pero que también existe en las raíces culturales de todos los pueblos del mundo, porque hay algo de verdad en ello, ¿no? Porque posiblemente si haya alguna entidad que pudiera ocasionar un malestar, que pudiera ocasionar algo tan grave como es la muerte a los niños, a las mujeres, una entidad que los acecha, que los puede desaparecer, que los puede robar, ¿no? Hubo una película de La Llorona que forma parte del universo del Conjuro. La verdad es que yo la vi, me pareció un poco entretenida, pero no me gustó, no me pareció tan interesante. Cada quien tiene su propia visión. Habrá quien piense que es un fantasma, habrá quien piense que es un demonio, habrá quien piense que es una entidad que no se sabe a qué orden pertenezca, a qué orden espiritual, si pudiera ser hasta una criatura elemental, no lo sabemos, no lo sabemos. Por eso quiero que escuchen este programa. No es enteramente de La Llorona, es sobre las raíces, los orígenes y tratando de escudriñar la oscuridad de los tiempos, tratando de atravesar la tiniebla que nos separa de todo ese conocimiento ancestral, pero que está plasmado en algunos grimorios. Los grimorios son libros de magia, o también podemos encontrarlo en algunos libros antiguos, como por ejemplo muchos libros que yo publico en mi canal, que son los libros apócrifos. Ustedes saben que yo no soy religioso, mucho menos de las ideas judeocristianas. Alguna vez lo fui, ahora ya no. ¿Por qué publico libros apócrifos? Porque creo que ahí viene mucha información en relación a la cosmogonía, a las tradiciones que tenían esa parte del mundo, en ese pueblo. Los libros bíblicos no solo provienen de raíces judías, sino vienen de raíces de Mesopotamia, vienen de raíces de Fenicia, de otros pueblos que estaban cerca, que estaban alrededor o con los cuales interactuaron los antiguos judíos y que se creó un sincretismo. Si ustedes no lo saben, pero si lo investigan, no se ofendan, pero la mayor parte de la Biblia está basada en libros más antiguos. Y estos libros que son más antiguos y que pertenecen a culturas, incluso por ejemplo la Sumeria, esos libros más antiguos también pertenece al orden de los libros que no son canónicos de la Biblia, que son los libros apócrifos, que no fueron elegidos para formar parte de la Biblia, precisamente porque ocasionan una contradicción con lo que nos cuenta la Biblia, porque pues tiene una cuestión más mitológica y por eso me parece muy interesante publicarlos en este canal y que ustedes los puedan conocer, porque si ustedes son buscadores de la verdad o buscadores de los misterios, pues pueden tener todo este material y sacar sus propias conclusiones. A mí me parece muy interesante este programa, espero de verdad, de corazón que lo disfruten, porque hay que aprovechar a Rantés, mi amigo Rantés, que es como un mago que vive en Europa, tiene mucho conocimiento sobre cuestiones ocultas y tiene una percepción muy desarrollada sobre ellas. Y me gusta mucho la manera en que él me comparte sus vivencias, porque en mí no me cabe la duda de que son cuestiones reales. Rantés es una persona que tiene un nivel académico muy alto, él tiene una subespecialidad de lo que estudió. Entonces es una persona muy preparada, no es cualquier persona que nos cuente un chisme que se le apareció la Llorona. No, o sea, él tuvo contacto con esa entidad y no solo tuvo el contacto, sino que hizo una investigación minuciosa y exhaustiva para saber cómo enfrentarla, porque al final de cuentas él la tuvo que enfrentar, porque ahorita van a conocer la historia cuando escuchen la llamada, pero él tuvo que salvar a una persona que conocía de esta entidad maligna que la estaba acechando en el norte de Europa. La mayoría de las personas que Rantés conoce, o algunas personas que conoce, son muy pragmáticas, pero otras no. Otras que él conoce también están cercanas al ocultismo, pero nadie llegó a la conclusión de que podía ser la Llorona. Y él llegó a esa conclusión porque, como es mexicano, y por las tradiciones que hay en este país, pues inmediatamente empiezan a decirle los síntomas, las vivencias, las circunstancias que estaba viviendo esa persona, y Rantés luego dijo, es la Llorona. Pero porque es mexicano, pero a nadie se le hubiera ocurrido, y tal vez si no hubiera sido por su intervención, pues hubiera acontecido algo fatídico. Los invito a escuchar la historia de Rantés en este programa especial de Terror con John Silence. Nuevamente les recuerdo, todo lo que escuchen aquí es real. Lo que escuchen en este programa, miren, mi canal se llama John Silence Radio y hay varios programas. Tengo la revista, que es el magazine semanal. Tenemos también algunos audiolibros. Tenemos también algunos reportajes, ¿no? Pero este programa en especial, que se llama Terror con John Silence, es un programa que se caracteriza porque yo tengo invitados que me cuentan sus historias paranormales, a los cuales yo les tengo absoluta confianza y sé que no son personas que nos pudieran tomar el pelo. Son personas que nos cuentan la verdad. Entonces, disfruten este programa. Recuerden comentar, darnos like, recomiéndenos con sus amistades. Esto es John Sainz Radio. Les mando un gran saludo. Gracias por estar aquí. Regresando a estos comerciales, comenzamos a escuchar la plática con Rantes. No te vayas.
Silence Radio.
John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube
y forma parte de nuestro club de misterio.
Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal
con gran variedad de temas
interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar.
En el Valle de Anáhuac.
En la ciudad de Los Palacios. La monumental
Ciudad de México. México.
Para el mundo.
Para el mundo.
John Silence Radio. Investigador de lo oculto.
Sigue escuchándonos.
¿Cómo estás? Esto es Terror con John Silence. Habíamos platicado previamente sobre una historia muy interesante. Me gustaría que pudieras compartirla. Pero antes háblanos un poquito de ti. ¿En dónde vives actualmente?
Mira, yo vivo en Escandinavia, que bueno, es el norte de Europa. Y pues en uno de los países más grandes de Escandinavia. Entonces la población aquí es muy miscelánea. Hay de todo, hay inmigrantes, hay gente propia de la región, etcétera. Y bueno, yo originalmente soy de México, claro.
Oye, pues qué padre que estés viviendo en Europa. Es el sueño de muchas personas, pero fíjate que últimamente que hemos platicado, pues me he quedado con dudas si realmente es un lugar fácil para las personas que somos de otros lugares del mundo, ¿no? Porque la gente suele ser a lo mejor un poco aislada, como tú me decías, ¿no? No tienen muy fuerte el arraigo de una amistad.
Mira, yo creo que depende mucho de tu capacidad de adaptarte y de lo que busques. Personalmente, creo que me adapto bien a la situación, pero sí es muy contrastante y muy distinto a México, ¿no? La gente no es tan cálida, el clima tampoco es para nada cálido, y es muy diferente en cuanto a la cultura de los amigos, a la cultura del trabajo, es todo muy contrastante, pero creo que puede ser algo muy positivo si lo que tú buscas es como estabilidad o como crecimiento en el aspecto laboral. Entonces, depende mucho de ti.
Y bueno, a mí me llamó mucho la atención que empezamos a hablar sobre un fenómeno que tú viviste allá, que parece estar fuera de lugar, ¿no? Pasa en México, pero no sabíamos que podía pasar en Europa. Pero, ¿qué te parece si comienzas a platicar?
Bueno, fíjate, a mí, para empezar, yo cuando te lo comenté a ti, me dio mucho gusto que como compartíamos las mismas ideas, ¿no? Como que ya, cuando yo te pregunté, tú ya me dabas la respuesta. Dije, ah, ok, creo que tenemos la misma visión de las cosas, ¿no? Yo, si recuerdas, te comencé preguntando si tú creías como en esto de la Llorona, en esta leyenda que es como muy mexicana, ¿no? Y tú me contestabas, mira, eso viene desde antes de la revolución y desde antes de que se originara como lo que es propiamente la cultura mexicana actual, ¿no? Y tú me decías que en la cultura maya o azteca ya como que había leyendas de este ser que de alguna manera se llevaba a los niños o atacaba a mujeres embarazadas. Y ahí es donde yo te dije también lo mismo. Es que yo también tengo esa idea, ¿no? Que normalmente cuando uno piensa en la leyenda de la Llorona, piensa en la idea de la mujer que ahogó a sus hijos o que murieron sus hijos por alguna razón y ella pena y busca llevarse a los hijos de otros, ¿no? Pero justamente a mí me llamó mucho la atención que la experiencia que te compartí pues tiene mucho de esas características, tiene mucho de las características que podríamos decir clásicas de la leyenda de la Llorona, pero está estando en un país totalmente desconectado de la cultura mexicana y estando en un lugar que es mayoritariamente ateo, como te comentaba, es decir, la religión no juega un factor tan fuerte en la cultura escandinava como en la cultura mexicana. Entonces, eso fue lo primero que me llamó mucho la atención.
Porque aquí el señor Rantes, él tiene conocimiento previo muy fuerte y muy interesante sobre estas circunstancias. Por eso fue un fenómeno que le llamó mucho la atención que ocurriera. Y sí, efectivamente, el programa de hoy trata sobre la Llorona. Tiene raíces en diferentes culturas. Existe en diferentes partes del mundo con otros nombres, pero más o menos con el mismo comportamiento, que suele atacar a las mujeres embarazadas o a los niños, los roba, los desaparece, los asesina, o a veces es lo contrario, o a veces es un sincretismo. A veces empieza siendo una deidad benéfica de las mujeres, que protege a las mujeres embarazadas, pero después con el tiempo se hace como lo contrario, porque comienza a revolverse con otras culturas o con otras ideas. Por ejemplo, aquí que fue la conquista, sí. Inmediatamente todas las deidades y todas las cuestiones culturales previas a la conquista, pues se satanizaron.
Claro.
Y sí, todas sí. Se volvieron malignas, ¿no? Pero sí, mira, te voy a decir algo muy puntual, muy sencillo. La leyenda de la Llorona está basada en Cihuacóatl. Cihuacóatl, sus primeros registros datan del Códice Florentino de 1540. Y efectivamente era una deidad mexica que tiene el cuerpo de serpiente y cabeza de mujer. Se le describe también como a veces con la cara pintada, con un penacho. Se le conoce como la señora de la serpiente. Y se supone que ella murió al dar a fue la primera mujer en dar a luz y murió en hacerlo. Y de ahí, pues ella se vuelve la patrona, por así decirlo, que regía a todas las mujeres que habían muerto en el parto. Y se supone que cuando vinieron los españoles, se escuchó su lamento en todo el país, en todo México, pregonando y diciendo, ¡ay, mis hijos! ¿Por qué a ti te llamó la atención que esto ocurrió o una criatura parecida? ¿O tuviste ahí una experiencia medio intensa, no me estabas diciendo?
Sí, y es que mira, como tú habías dicho, ¿no? Pues ya tenemos pues tiempo investigando cosas o metidos en el tema del ocultismo, ¿no? Y del misticismo. Y en este caso yo lo asocio como dos situaciones muy diferentes, ¿no? En un punto, cuando tú estudias magia, cuando tú te metes en el misticismo, en todo lo que tiene que ver con las corrientes y diferentes tradiciones mágicas, es como si tú fueras al zoológico y obviamente tú vas, ves los animales, ves las cosas desde el otro lado, ¿no? Y con rejas que te están protegiendo. Pero a veces lo que me ha pasado, y esta es una de las veces que yo más me he impactado, es que esta vez es como si tú te topas algo en la calle, es como si tú te topas un animal salvaje en la calle y ahora sí no hay nada entre tú y él, ¿no? Es algo que está ahí, algo que ocurre, y qué es lo que haces.
Es como encontrar un animal salvaje en su hábitat natural, ¿no? O sea, siente un peligro muy grande.
Sí, claro, y sobre todo porque, por ejemplo, cuando estás con eso de la magia, como que ya sabes que hay magia angelical, magia demoníaca, magia elemental, ¿no? Y siempre que tú trabajas como con este tipo de magia o de rituales, estás de alguna manera como detrás de una reja, ¿no? Como que eso está ahí, pero en cualquier momento yo puedo decir ya me voy y se acabó. Pero cuando lo topas ya en su hábitat o en el lado salvaje, es como, ay, ¿ahora qué haces, no? Ya no es como que puedes salirte por la tangente.
John Silence Radio. El mar, de un vasto e interminable gris, lo recuerdo como si fuera ayer. Más allá donde las olas se calman, se encuentra el arrecife del diablo, o lo que queda de él. La verdad sobre Innsmouth se ha perdido en el tiempo. Muchos de los que recordaban han desaparecido. Otros se internaron en el océano y nunca más regresaron. Aún queda el derruido edificio de la Orden de Dagón, lugar donde comenzó todo. Cuando trato de recordar, mis miedos regresan. Cuando en mis memorias busco las calles de Innsmouth, los escucho a ellos de nuevo, detrás de mí, aguardando en la oscuridad. La sombra sobre Innsmouth, radionovela, versión completamente ambientada. Más de 4 horas de terror, solo por John Silence Radio.
Entonces, ¿tú tuviste contacto con una entidad maligna, por así decir, como muy fuerte, más allá de un fantasma, más allá de un elemental? ¿Qué fue lo que tú viviste?
Sí, mira, personalmente en mi experiencia, y es solamente lo que yo puedo decir de mi experiencia, no sé si sea así, realmente los fantasmas, más que para temerlos, es como para tenerles como consideración o en algún punto lástima, porque son energías, son remanentes que no generan un daño. Pueden infectar a la persona, pueden infectar lugares, personas, pero no llegan a generar algo tan fuerte. Y los elementales, bueno, no tengo tanta experiencia con ellos, pero este tipo de entidades, como la que me topé, si ya generan un riesgo para la vida de la persona a la que están atacando en ese momento y a la gente que está a su alrededor. Entonces ya es una experiencia que trasciende un poco más.
Esto ocurrió en una ciudad del norte de Europa, donde tú vives, ¿y cómo comenzó todo?
Bien, mira, yo trabajo en un hospital, entonces yo estoy en el área de cirugía, y yo tengo una compañera que siempre está conmigo, estamos en el mismo año de la especialidad y platicamos mucho, etcétera, etcétera. Como te dije, no es para nada religioso el ambiente, ni el ambiente laboral, ni el ambiente en la ciudad. Entonces todo comienza porque ella me comentaba que iba al piso de ginecología, que es una área que está al lado de la nuestra. Y como yo estoy todo el tiempo con ella, yo noto que ella empieza a ir frecuentemente al piso de ginecología y ya en algún punto, por la confianza que nos tenemos, le pregunto si tiene algún problema o si, no sé, tiene algún paciente ahí o si hay algo, ¿no? Y ella me comenta que está yendo al piso de ginecología por problemas que tiene su hermana. Su hermana en ese momento estaba embarazada y me comenta que pues ha ido a ginecología para preguntarles acerca de ciertos síntomas que ha tenido su hermana y si ellos pueden hacer algo. En algún punto su hermana va al hospital, yo la veo de lejos y todo normal, ¿no? Después de un rato de que esta situación sigue pasando, que yo noto que ella está como muy metida en esto de su hermana, le pregunto, bueno, pues, ¿qué ha pasado, no? Y ella me comenta que su hermana había empezado a tener, pues, problemas para dormir, que había tenido pesadillas, terrores nocturnos, que había estado como muy intranquila esos últimos meses de embarazo. Y bueno, en el hospital lo que se hizo fue descartar cualquier causa fisiológica, es decir, que no hubiera, por ejemplo, datos de riesgo para ella o para el producto, enfermedades como preeclampsia, hipertensión en el embarazo, etcétera, ¿no? Se hacen los exámenes, todo bien. Por cuestiones de la amistad que yo tengo con esta compañera, ella sabe que pues yo me he dedicado parte de mi tiempo a estudiar todo este tipo de cosas, ahora sí, como fuera de lo normal. Y a pesar de que ella como que no cree, yo siento que en algún punto, inconscientemente, tal vez ella sabe que hay algo más, ¿no? Tal vez su hermana le comenta el tipo de sueños que ha tenido, tal vez ella siente el ambiente en la casa de su hermana como algo distinto, y ella es que me comenta, me dice, oye, ¿qué puede ser que ocurre con una persona que tiene este tipo de sueños, que tiene este tipo de manifestaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Tú tienes una compañera en tu trabajo que empezó a contarte que su hermana tenía un problema en el embarazo. ¿Tú detectaste algo que estuviera...?
Mira, al inicio no. Al inicio, de hecho, yo te digo que para mí era algo completamente médico. Yo dije, bueno, su hermana tal vez tiene algún problema del embarazo, no sé, ginecología ya se está encargando de eso. Fue mi amiga la que vino a mí, porque ya en alguna ocasión, por ejemplo, yo había utilizado las cartas del tarot con ella o le había enseñado algún tipo de cosas y ella es como que, bueno, ¿habrá algo que puedas hacer con eso, con ese tipo de cosas que tú sabes para ayudar a mi hermana? Y fue ya que yo entro al caso. Pero yo entro porque es mi amiga la que me pide consejo en ese aspecto. No, no porque yo tuviera el don de detectar algo, decirle, oye, tu hermana está mal. No, no. Bien, cuando ella me comenta sus síntomas, ella lo que primero me comentaba es que empezó con terrores nocturnos, empezó con pesadillas, empezó con dificultad para dormir, empezó con sueños muy violentos. Después de eso, dice que ella lo que sentía es que en la casa había alguien, que en su casa sentía que le estaban como esperando cuando ella llegaba, que sentía que en la noche había alguien en el cuarto con ella. Entonces eso como que generó cierta paranoia en la persona. De nuevo, a mí lo que me llama la atención es que pues es gente que no tiene ningún tipo de creencia, ¿no? Ni en Dios, ni en el diablo, ni en nada en particular. Entonces, su hermana empezó primero con un cuadro de insomnio, de trastornos del sueño, y fue progresando ya un cuadro paranoide. O sea, ya prácticamente entraba dentro del rango de patología psiquiátrica, porque tenía ataques de ansiedad, tenía terrores nocturnos, no era capaz de conciliar el sueño, todo el tiempo sentía que alguien estaba acechando. Entonces, en su casa empezaron como que a manifestarse este tipo de situaciones.
Era muy especial porque pues ella estaba embarazada, ¿no? O sea, lo asociaba al embarazo.
Sí, sí, sí. Y de hecho, una vez que ella empezó a manifestar estos síntomas, lo primero que se hizo, o bueno, lo primero que su hermana se encargó fue como de descartar cualquier tipo de causa fisiológica, porque en algunos casos, por ejemplo, puede haber depresión del embarazo, puede haber, por ejemplo, trastornos hipertensivos del embarazo que llevan a manifestaciones neurológicas o psiquiátricas, ¿no? Entonces lo primero era decir, no hay nada de eso en ella, ¿no? Ella está bien. Y sí, efectivamente no tenía ninguna complicación. Entonces fue que ya me tocó ir a su casa y ya investigar un poquito más acerca de lo que ella me estaba diciendo, ¿no? Ahora, lo interesante, por ejemplo, de ella era justamente la idea que ella me presentaba de sus sueños, ¿no? Porque ella me decía que ella sentía que había algo que la acechaba, algo que estaba ahí con ella, algo que la quería como atacar, cosa que te comenté que después me tocó sentir. Pero una de las cosas que yo hago cuando yo la veo, le digo, a ver, si tú tuvieras que describir a esto que te está acechando, ¿cómo lo describirías, no? O sea, ¿cuál sería como que tu representación? Si no lo puedes dibujar, dime como, ¿cómo lo imaginas? Y entonces ella fue lo primero que me dijo, pues, es que es como una mujer. Es una mujer que está aquí, que yo siento que se quiere como llevar a mi bebé. Es una mujer que siento que me va a atacar. Es una mujer que yo siento que es muy agresiva. Y entonces es cuando ahí por primera vez me viene la imagen esto de, ah, como en mi tierra se dice de la Llorona, ¿no? Como las leyendas que a veces se cuentan de esta mujer que busca los hijos de unas mujeres embarazadas para llevárselos, etcétera. Entonces, eso fue lo primero que llamó mi atención en ese caso.
Lo que es muy interesante es que está ocurriendo en un país europeo donde la población no tiene esas creencias y donde se le hizo un estudio a la mujer y no tenía nada fisiológico ni psicológico que pudiera estar ocasionando, ¿no? O sea que realmente, por más que intentaron descartar la posibilidad, todo apuntaba hacia una cuestión como espiritual, ¿no?
Claro, y yo creo que, por ejemplo, en México el problema es que se tiende a ver este tipo de cosas como, ay, es muy de ignorantes pensar como que algo le está pasando, ¿no? Algo como que con espíritus, con magia, con eso, ¿no? Eso es una. Y la otra es que se tiende a maldiagnosticar a veces, ¿no? Porque probablemente cuando estas cosas pasan también lo primero que te dicen es que hay una mujer que te quiere hacer daño, hay una bruja que te está tirando mala vibra o que no quiere que tengas a tu bebé, ¿no? Entonces yo creo que el problema con México es que tal vez esto es tan común o tal vez esto lo tenemos como tan dentro de nuestra cultura que lo identificamos, pero a veces o no le damos la importancia que merece o tendemos a maldiagnosticar de dónde viene, ¿no?
Sí, pues casi siempre la mayoría de las personas acuden con gente que sabe sobre magia y sobre eso, y te salen con que prendas una vela o que vayas a
¿qué es lo peor que puedes hacer?
Un amarre. Sí. Bueno, depende lo que la persona se le haya dado la indicación o lo que crea, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, ese ya sería otro tema del que podríamos hablar.
Sí, claro. Sí, sí, como tú dices, yo personalmente lo único que diría es, si no tienes plena conciencia y conocimiento de, por ejemplo, para qué estás encendiendo la vela o cómo trabajar con esa vela, es mejor evitar eso, ¿no? Es mejor como decir, mejor intenta usar algo que tú sepas usar, ¿no? O alguien que te pueda decir exactamente cómo usarlo.
Y bueno, igual. Entonces aquí en México hay mucho charlatán que sí. Vas con ellos e inmediatamente te sacan la vela, te sacan el muñeco vudú y el todo, y ahí te hacen el trabajo inmediatamente.
Sí, claro, y también, por ejemplo, no nada más dentro de los charlatanes de mercado, ¿no? También hay mucho charlatán en el ámbito New Age, de esta gente de la nueva era, que ya sabes que todo es como amor y paz, y lo primero que te dicen, cuando tú tengas este tipo de manifestaciones, de que tú sientas que hay una entidad o algo así, tú mándales luz y mándales amor, ¿no? Y dices, eso realmente...
Yo también me llega.
Sí, es lo peor que puedes hacer, ¿no? Eso es totalmente lo peor que puedes hacer, porque realmente es algo que tú ni siquiera manejas. O sea, cuando se dice eso de mándales amor, es como, ¿realmente la persona sabe lo que significa eso? Realmente, bueno, es muy ambiguo, ¿no? Pero es otra historia eso.
Nosotros pensamos como personas y tenemos una capacidad cognitiva, y no sabemos ellos qué piensen.
Sí, y bueno, en tu caso que tú también estás como un poco en esto de la magia del caos, yo siento que ahí es uno de los puntos donde la magia del caos falla, porque la magia del caos lo que te dice es como que, mira, los dioses, los demonios, los ángeles y todos son como partes de tu inconsciente, ¿no? Entonces, Mientras tú los veas como parte tuya, como parte del inconsciente, etcétera, etcétera, tú estás bien porque tú eres más que ellos. Pero dices, realmente no, porque realmente lo que estás diciendo es la magia es antropocéntrica. El hombre está en el medio, todo lo demás está alrededor. Y dices, no es así. No es como que el hombre sea el pináculo de la magia. Bueno.
Creer en que el hombre es el centro, en que el hombre es el centro de la magia es caer en una charlatanería, en una falsedad, sí. Porque tanto tú como yo, como los radioescuchas que tenemos oyendo, sabemos que sí existen entidades que a lo mejor son multidimensionales o quién sabe de dónde rayos, no tienen nada en común con nosotros. Incluso a veces ni los podemos ver como son, solo los percibimos, ¿no? Sí. Y nosotros inmediatamente, pues al conceptualizarlos, pues vamos a entender, ¿no? Pero por lo menos siendo neutrales tenemos una sensación, porque no es tanto una idea ni un concepto, pero tenemos un poquito una sensación de sus intenciones, que es lo importante.
John Silence Radio.
Soy Alfonso, Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme. Ayúdeme a salir de aquí.
Sí, y muchas veces, por ejemplo, ocurren varias cosas. Cuando, por ejemplo, tú contactas con una entidad, o por ejemplo, cuando esta gente empieza a hacer sus trabajos de magia negra, o empiezan a decir como, quiero contactar con Satanás para hacer un pacto, cosas así, muchas veces lo que de verdad ocurre es que la gente lo que contacta es con el egregor de esa figura, ¿no? Es decir, todo el mundo mantiene la imagen de Satán como este demonio rojo con cuernos, con cola, etcétera. Entonces, cuando tú intentas conectar con eso, tú conectas con el egregor, que el egregor es como esta figura mantenida por un sistema de creencias. Entonces, no estás realmente contactando con la entidad, estás contactando como con esa proyección inconsciente que todo el mundo tiene. Y la segunda cosa que ocurre, por ejemplo, como en el caso que te estoy contando, a mi entender, yo no puedo ni asegurar ni decirte que es así, como tú dices, hay cosas que están tan más allá de nuestro entendimiento que yo siento que lo que haces es contactar con un aspecto de esa entidad, ¿no? Es decir, tal vez, por ejemplo, en México nosotros tenemos una idea de esta entidad que se refleja como un aspecto, y ese aspecto es tal vez la Llorona, ¿no? La imagen que nosotros conocemos. Y en otras culturas existe otra imagen, etcétera, etcétera, pero son aspectos de un mismo ente que se presenta de diferentes maneras. Entonces, lo que tú haces realmente es contactar con el aspecto, porque lo que está detrás está mucho más arriba. Sí, y mira, por ejemplo, en el caso de Los Ángeles también es un tema muy largo, ¿no? Realmente yo conozco mucha gente que dice que contacta con ángeles, y en el mejor de los casos son alucinaciones que tienen, ¿no? Porque la idea de los ángeles de la Biblia es una idea que no tiene nada que ver con la idea que está en el imaginario popular. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y es por eso que yo creo que, por ejemplo, cualquier persona que se mete a las ciencias ocultas tiene que estudiar profundamente la Biblia, aunque Yahvé nos cague, aunque Yahvé sea una porquería a los objetivos ojos de todos, tienes que estudiar la Biblia a profundidad, porque realmente cuando dicen, es que yo hablo con los ángeles, bueno, ¿y de dónde sale el concepto de ángel, según tú? No, pues del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, ok. ¿Cómo se denominan los ángeles en el Antiguo Testamento? O sea, ¿de dónde sale eso? Porque muchas veces es una invención. Es una invención que, pues no. Pero sí.
Sí, efectivamente. Aquí ya le queda un poquito claro a mis fans también del canal. Sí. Porque en el canal hay muchos libros apócrifos, ¿no? Que pues con el paso del tiempo podemos tal vez ir comprendiendo, ¿no?
Sí, y yo creo que, mira, los apócrifos que tú has subido, me parece que es el apócrifo de Tomás, ¿no? Canal.
He subido el de Enoch, el de Tomás, el de Juan, el de Pedro y el de María Magdalena.
Que, Yo creo que la importancia de los apócrifos, la primera es desacreditar todo tipo de creencia religiosa New Age que ahora se tiene, ¿no? Es decir, con la literatura apócrifa, complementándola con la literatura bíblica, tú entiendes que lo que la mayoría de la gente tiene como el imaginario judeocristiano es realmente producto del arte, no del texto bíblico como tal. Es decir, el arte impacta en el imaginario a veces más que el texto. Entonces, es por eso que se tienen muchas ideas que no son, ¿no? Y el apócrifo, aparte de eso, te da como un extra de decir, es como un complemento a la historia original.
Pero sí es importante decirlo porque tenemos que situar a la gente que nos escucha en claro. aterrizar en el concepto adecuado de esta sí. criatura, o sea...
Claro, y te comentaba que, bueno, dentro de todo lo que pasa en la historia que te estaba contando, yo desde hace tiempo me había metido mucho en la mitología mesopotámica, justamente por el análisis de los textos bíblicos, ¿no? Mucho de lo que viene en la Biblia sale de o el exilio en Babilonia o textos que anteceden al pueblo judío, entonces como los sumerios, los acadios, etcétera. Y ellos, por ejemplo, igual dan una explicación acerca de esta entidad, ¿no? Bueno, ellos realmente dan dos explicaciones. Una que en algún punto no tiene redención y otra que tiene un poco de redención. La primera explicación que se da en la historia del diluvio, que es en este texto que se conoce como la épica de Atrahasis. Y ellos dicen que, bueno, pues los dioses, ya sabes que siempre andan queriendo matar a toda la humanidad, etcétera. Entonces, la corte de dioses decide, bajo el cargo de Enlil, matar a la humanidad con el diluvio. Se terminan salvando y todo, ¿no? Enlil al final dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer para que la humanidad no sea tan molesta o tan fastidiosa como antes lo era, ¿no? Y entonces generan a esta entidad...
A ver, espera, porque aquí... Que algunas personas pues no comprenden quiénes son la Enki y Enli. ¿Y cuál es el nombre de su hermana, perdón?
Ishtar. Bueno, Ishtar es la diosa de los cielos como tal, que tiene una gemela que es Erishkigal, que es la diosa del inframundo.
Pues es que todo eso tiene que ver también con algunas teorías sobre los sí. Anunnakis, ¿verdad?
Sí. Yahvé y Enlil vendrían siendo casi la misma figura. Entonces, ese dios loco del Antiguo Testamento que tú ves es muy probable la versión judía de Enlil. No estoy diciendo que sea así, no hay ningún texto que lo compruebe, no hay ninguna base histórica que lo respalde. Es mi percepción, es como mi idea de las cosas.
Pues fíjate que sí hay una hay textos que más o menos lo comprueban si tú tienes el análisis. Por ejemplo, el libro de Juan. Ajá. El libro apócrifo de Juan habla sobre ellos, habla sobre ellos de una forma indirecta, y sí, efectivamente, habla mal de Yahvé, o sea, por eso yo creo que es apócrifo, porque lo juzga de lo que es, ¿no? De vengativo, de que bueno, quiere obligar a todos a su círculo vicioso de adoración,
pues y así. Es que realmente en el apócrifo de Juan, Juan llama a Yahvé Yaldabaoth. Y Yaldabaoth significa como dios infantil o dios berrinchudo, ¿no? Y realmente, si también lees, por ejemplo, la mitología de Mesopotamia, te das cuenta de que Enlil, más que ser un dios malo, era un dios berrinchudo. Era un dios como sanguinario, violento, pero como en este tipo de drama de niño chiquito. Entonces, pues, por eso es que a veces dices, tienen como el mismo aire. Pero sí, tienes toda la razón con eso del apócrifo de Juan.
Y fíjate, mucha gente relaciona a Yaldabaoth o Yaldabaoth con una parte demoníaca, ¿no? Con una parte negativa, pero sí. No es él.
Sí, o sea, pues de hecho, en el libro canónico de Juan, me parece que es en Juan 8, Jesús le dice a los fariseos, o sea, ustedes son hijos del diablo y su padre es un asesino y su padre no ha prevalecido y es un mentiroso. Y pues, ¿quién es el padre de los judíos? Pues Yahvé. Entonces, desde ahí dices, el canónico ya te da una pista de lo que el apócrifo te va a contar.
Y bueno, también la manipulación que han estado haciendo, ¿no? Porque ya ves, no simplemente es que la gente no lo entienda, sino de que por siglos, pues los libros bíblicos han sido manipulados para que les cuadre la historia para su conveniencia, ¿no?
Claro, y fíjate, yo creo que ahí lo más rescatable de todo esto es decir, ¿qué tan cierta entonces es la magia occidental? ¿Qué tan cierta es entonces todo el misticismo occidental? Porque como alguna vez platicábamos, todo el misticismo occidental y todos los grimorios de magia, bueno, la mayoría de los grimorios de magia occidentales tienen un trasfondo judeocristiano, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, vas a la Golden Dawn y haces uno de los rituales de proscripción hexagramática o pentagramática, usas los nombres de Yahvé. Y entonces dices, a ver, o sea, ¿me están diciendo que este ser despreciable es lo que quieres como superar y estás utilizando sus nombres? Entonces, es como para pensar el hecho de decir, ¿dónde está la validez de la magia, no?
John Silence Radio.
El Necronomicon tiene oscuros secretos que abren puertas. Nadie, ni siquiera quienes conocen los hechos relacionados con el horror reciente, puede decir con exactitud qué sucede con Dunwich. Ritos impíos y aquelarres de los indios, invocaciones a sombras prohibidas, salvajes plegarias contestadas por fuertes crujidos y truenos bajo tierra. El horror de Dunwich. Radionovela. Versión completamente ambientada. Escúchala solo en John Silence Radio.
Sí, fíjate, por ejemplo, una de las cosas que le dan validez a los apócrifos cuando hablamos, por ejemplo, de Enoch. En Génesis 4 me parece que es que se hace la genealogía, que te dicen, bueno, Adán tuvo a Caín y Abel, después Caín mató a Abel, etcétera, luego tuvo a Sed y Sed tuvo a tal, 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 y ahí te van diciendo cuánto, en la Biblia, en el texto canónico, en el Génesis, que está en todas las Biblias, ¿no? Y ahí te van diciendo cuántos años vivió cada persona, ¿no? Te dicen que Enoch nunca muere, ¿no? Pero te dicen
no,
que
Enoch... No, fue llevado, fue ascendido. Sí.
Pero... Si te fijas, dice en el texto bíblico, Enoch vivió 365 días y después fue arrebatado por el Señor, ¿no? Después el Señor se lo llevó. Y eso es una pista porque 365 para nosotros corresponde a un año, pero en los textos bíblicos y en los textos judíos, un año no es igual a 365 días. Nosotros ahora sabemos que 365 días es el tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya el texto bíblico original te está diciendo 365 días. Eso ya es una pista de los astros, de la astrología, que va a ser muy importante en el apócrifo de Enoch. En el apócrifo de Enoch, prácticamente lo que los vigilantes o los ángeles le enseñan a Enoch es astrología.
Y a Enoch y a su ascendencia, ¿no?
Pues...
pues entre la astrología, la metalurgia, la magia, el uso de las plantas, el uso de las hierbas. Se supone que todo eso no nos lo tenían que enseñar. Pero mira, para que la gente no se pierda, porque han de decir, ¿qué tiene que ver con la Llorona? Ah, pues fíjense sí. Que dentro de esa mitología, esta criatura que es la Llorona, pero que tiene su nombre en la mitología sumeria y acadia. ¿Cuál es el nombre que tiene?
Bien, en la mitología sumeria, en los textos sumerios, está el nombre de Lilith. o también se le conoce como Lilitu. Y es un demonio, es una dama demonio, que igualmente es la imagen del súcubo original. Entonces, ya en la mitología sumeria, que es obviamente de las mitologías más antiguas que se tienen registro, existe Lilith como tal. Y ahí ella simplemente es una especie de demonio que vaga la tierra, que obviamente ataca a los hombres, que ataca todo lo que se le pone en su camino, no es una especie de bestia. Ya es después en la mitología acadia y muy posterior en la mitología babilónica que adquiere el nombre del demonio Lamashtu. En la mitología babilónica, te comentaba yo que existen como dos versiones de la cosa. La primera te dice que después de que los dioses como que mataron a gran parte de la humanidad, se preguntaban cómo es que van a hacer para que la humanidad no vuelva a ser tan molesta, ¿no? Porque vivían mucho, porque se reproducían con mucha facilidad, etc. Entonces los dioses ponen una serie de nuevas condiciones a la raza humana, de cómo se van a reproducir, ya no van a ser tan fértiles, ya no van a vivir tanto, y aparte va a estar este demonio circulando la tierra y llevándose a los niños recién nacidos, como una especie de control de la natalidad. ¿Bien? Esa es una versión. Y la segunda versión, justamente, es que Lamashtu es una de las hijas de An, que es el dios del cielo. Entonces, Lamashtu, por su naturaleza maligna, es expulsada de los cielos y es condenada a vagar en la tierra como un demonio. Pero en esta versión, Lamashtu es una diosa que después se junta con Pazuzu, tienen como una especie de matrimonio fallido, de ahí que después Pazuzu se convierte como en el escudo, en el antídoto para Lamashtu. Pero lo importante de esta versión es que, digamos que te ofrece una alternativa, te ofrece una posibilidad de actuar. Porque en la primera versión es como, esta Lamashtu es un castigo de los dioses, entonces tú no puedes recurrir a los dioses para deshacerte de Lamashtu, porque de alguna manera es como un control que ellos ponen. En esta otra, en la segunda versión, Lamashtu es vista como una entidad puramente maligna. Entonces sí puedes pedir, por ejemplo, a alguna otra entidad que interceda ante ti para protegerte de Lamashtu, ¿no? Y es ahí donde viene toda la idea, por ejemplo, de este ser que roba niños, de este ser que ataca a las embarazadas, de este ser que genera como esta especie de pesadillas en las víctimas que está cazando, y pues de ahí que su figura sea tan demoníaca, ¿no? Como hablamos de esa cabeza de chacal o tigre.
Pues mira, para que también no nos vayamos perdiendo el hilo con nuestros radioescuchas, sí. Pazuzu es el demonio que presuntamente ataca a Regan en la película del exorcista después de que ella juega a la Ouija. Sí. Pero que ese demonio en realidad no fue a través de la Ouija, sino que pues ya lo habían ido ahí a despertar en unas excavaciones, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, eso es algo muy reciente, muy moderno, porque en los pueblos antiguos, así como aquí en México se le pone a los bebés un ojito de venado para que no, sí, les hagan el mal de ojo y no les hagan... Ellos traían una pequeña monedita en los pueblos antiguos, a los bebés se les ponía una pequeña monedita con la figura de Pazuzu, que era el amuleto, para que la Mashtu no atacara a los niños y no se los llevara o no muriera. Sí. Entonces, era la imagen de Pazuzu.
Y una cosa que es importante, Pazuzu no es que fuera bueno. O sea, no es que Pazuzu dijeras, bueno, es que tenía su lado amable. Lo que pasa es que en la antigüedad, a ver, nosotros por el trasfondo judeocristiano que tenemos, tendemos a simplificar todo entre bueno y malo, ¿no? Es decir, Dios es bueno, el diablo es malo y ya, ¿no? Pero en la antigüedad no era tan así. De hecho, en la antigüedad existe un concepto que es el concepto del apotropaioin, que lo que te dice es que lo que intentas repeler lo puedes utilizar como repelente. ¿De acuerdo? Entonces es como Pazuzu es esta fuerza apotropaica que lo que hace es repeler a un mal menor del que él es. Es decir, Pazuzu es muy malo. Entonces para él no es ningún problema repeler algo que no es tan malo como él.
Y como sí, Lamashtu.
Como Lamashtu. Ahora, una de las cosas interesantes de los amuletos de Pazuzu que tú mencionabas es que los amuletos de Pazuzu no podían ir solos. Es Pazuzu era visto como el rey de los demonios del viento. Y de hecho en El Exorcista 2 se ahonda un poco en esta mitología. Y es visto como un demonio malo, 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 muy malo, ¿no? Pero también se podía utilizar para proteger a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. ¿Cuál era el truco que se utilizaba? Dentro de los amuletos que se encontraron de Pazuzu, con él siempre iban dos figuras acompañándolo, que eran otros dos dioses menores, porque dentro de todo Pazuzu es ahora conocido como un demonio, pero originalmente era un dios. ¿Bien? Entonces, hay dos dioses menores que están al lado como limitando la actividad de Pazuzu. Como decir, oye, sí, ahuyenta la Mashtu, pero no te vayas a pasar, o sea, no vayas a hacer otra cosa. Entonces, ese es el concepto apotropaico, ¿no? Usar el mal para ahuyentar el mal.
Oye, pero bueno, o sea, sí, es lo que nos estabas contando de la embarazada, sí, sí, que tenía pesadilla, pero sí, teníamos que explicar el trasfondo, porque pues de pronto íbamos a hablar de la Mashtu y de Istar, y todos iban a quedar, ¿qué? Pues lo bueno es que ya explicamos quiénes son, por qué creemos que son ellos, pero ¿de qué manera fue que tú creíste haber tenido pues un contacto con ella y en qué intensidad? Porque bueno, es algo muy poderoso, ¿no?
John Silence Radio.
México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore. Pero no todos los lugares son tan coloridos.
No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan.
El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados.
Algunos pueblos están perdidos en el tiempo
y son gobernados
por las desoladas tinieblas.
John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube
y forma parte de nuestro club de misterio.
Disfruta de audiolibros
completamente ambientados y de la magazine semanal
con gran variedad de temas
interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar.
En el Valle de Anáhuac.
En la Ciudad de los Palacios. La monumental
Ciudad de México. De México.
México. Para el mundo.
Para el mundo.
John Silence Radio. Investigador de lo oculto.
Sigue escuchándonos.
Mira, después de que yo, la primera vez que yo fui a ver a la hermana de mi compañera, yo fui, platiqué con ella, hice lo que siempre hago, que es hacerle una tirada de tarot y sacarle su carta natal para ver con qué persona voy a estar trabajando, etcétera, etcétera. Te mentiría si yo te dijera que al momento de que yo llegué vi una entidad horrible en la casa o sentí una... No, la verdad no, o sea, no. Noté que la hermana de mi compañera estaba bastante estresada. Se notaba que no había dormido, se notaba que estaba pasando un mal rato, pero fuera de eso nada, ¿no? Esa fue la primera vez que yo fui. Pasaron un par de noches y yo estaba ya en mi casa y ya había apagado todas las luces, yo estaba en mi habitación y yo estaba hablando por teléfono en ese momento con un amigo y estábamos platicando del trabajo. Estábamos platicando de algo completamente irrelevante ni para decir como, ah, es que fíjate que vi esto, pienso lo otro. No había nada de sugestión. Y te comentaba que en ese momento es como si de la nada me hubiera llegado esta sensación de alerta o de alarma, ¿no? Yo estaba en la oscuridad de mi cuarto, hablando por teléfono, y de repente llega esta sensación como de alarma y como de querer salir corriendo y como de aprensión, ¿no? Yo sigo hablando por teléfono, intento calmarme, mentalmente digo, no está pasando nada, no está pasando nada, con mi vista en la oscuridad del cuarto, y es ahí donde me llega esta sensación que más que una imagen, porque no puedo decir que fue una imagen, fue más como una sensación de decir, hay algo ahí en la oscuridad que está esperando asaltarte, ¿no? Y yo te decía justamente eso. A mí me daba la imagen como si fuera una especie de tigre, de león, que estuviera como acechando en la oscuridad y esperando el momento en el que te muevas como para echarse encima de ti, ¿no? Y fue una sensación de aprensión, de miedo, y yo creo, lo califico como de terror, que en ese momento no pude yo moverme. En ese momento yo dije, si yo dejo de hablar por teléfono, o sea, como decir, si yo dejo de pretender que todo está bien y que no me importa, y como que yo ya noté que está aquí, algo me va a pasar. Entonces yo lo que hice fue continuar hablando con mi amigo. Le dije, bueno, ¿sabes qué? Nos vemos mañana, lo que sea. Y en ese momento empezar a hacer cosas para protegerme a mí, ¿no? Algún ritual, meditación, lo que sea. Pero esa sensación de miedo, terror y sobre todo como de estar siendo acechado, fue cuando yo dije, aquí hay algo. Aquí hay algo porque este tipo de sentimiento no es algo normal. O sea, no es algo como que digas, me sugestioné o estaba yo metido leyendo algo, viendo algo. No, pasó totalmente de la nada. Y entonces ya cuando algo llega y te asalta de la nada, o sea, ya cuando tú estás haciendo tus cosas y algo de repente perturba esa actividad de tal manera, es que ya hay algo fuerte detrás. Entonces ese fue el primer encuentro que yo tuve como después de haber visto a la hermana de mi amiga.
Oye, pero entonces, para ir resumiendo la historia, uh-huh. La amiga de tu hermana estaba embarazada, tenía problemas de pesadillas, descartaron todas las cuestiones fisiológicas de salud, sí. Tanto física como mental. Tú le leías el tarot a tu amiga y ella uh-huh. sabía que tú tenías un desarrollo ahí en la parte esotérica. Y entonces ya...
Después, cuando yo vuelvo a la casa de mi amiga, tal vez ya porque ya llevaba esta idea de que aquí sí hay algo, aquí sí hay algo que no está bien, es que ya empiezo a notar el ambiente en su casa. O sea, el ambiente en su casa se sentía muy tenso todo el tiempo. Ella vive sola, porque el esposo de ella trabaja en otra ciudad, entonces va y viene y no está todo el tiempo con ella. Pero el ambiente era sumamente tenso e igual no es algo que yo te pueda describir en imágenes, ¿no? No es como decirte, es una casa terrorífica, pero es una casa donde se sentía el clima asfixiante, como decir, ¿hay algo aquí o no hay algo aquí? Cuando tienes esa sensibilidad. Sí, y por ejemplo, si no eres sensible, compáralo con llegar a una casa donde todo el tiempo se están peleando. Compáralo con llegar a una casa donde constantemente hay conflicto. Incluso aunque no seas muy sensible, si tú llegas a una casa muy conflictiva y aunque no se estén peleando, tú sientes que el ambiente de la casa es pesado, tú sientes que el ambiente de la casa dices, ay, como que me da mala vibra, ¿no? Y eso es, bueno, por el conflicto, por el, las peleas constantes, etcétera, etcétera. Es como que creo que todos pueden sentir eso y no necesariamente significa que sea algo paranormal, ¿no? Ya cuando escala a una entidad, a un ser, a algo más, es que eso todavía se siente más. Sí, sí, sí. A ver, el fantasma, la idea del fantasma, es muy difícil que te genere ese tipo de terror. Cuando genera reacciones muy fuertes es porque la gente está muy sugestionada que voy a ver un fantasma y no voy a poder con eso. Pero realmente no pasa nada. Y muy difícilmente puedes sentir el terror que en mí se generó con una entidad de ese tipo, ¿no? Es más como los fantasmas tienden a ser más sutiles. En ese caso, y son más territoriales. Tienes que tú pasar mucho tiempo en algún lugar o tener cierta energía particular para poder agarrar un fantasma de un lado y llevártelo contigo. Son más limitados a espacios. Como irte a amenazar a tu casa, yo sentí esa hostilidad. Pero de nuevo, yo lo comparo con un animal salvaje. O sea, a mí hasta la fecha, cuando recuerdo eso, yo lo comparo como haber estado frente a un tigre, a un león, y ese miedo de decir, no puedes ni pelear contra eso, o sea, no puedes ni siquiera decir, ay, nos vamos a poner al tú por tú, ¿no? O sea, no puedes ponerte contra eso, y es como una especie de advertencia de, aléjate, no estés no estés molestando porque esto no es tu territorio, esto no es tu terreno. Entonces, esa fue la sensación que a mí me dio.
Bueno, y bueno, tú me decías que esta persona, pues, no tenía ningún conocimiento, ni creía en ninguna cuestión de religión ni de espíritus. ¿Y cómo le ibas a decir eso? Que esa cosa estaba tras de ella, ¿no?
Sí. Sí.
O sea, ¿cómo ibas a llegar a decirle a esta mujer tan pragmática, tan cuadrada, por así decirlo? Oye, una entidad babilónica está en tu casa. Creo que es más allá de lo que puedes imaginar. O sea, ¿cómo le ibas a decir eso, no?
Pues yo creo que también funciona mucho que la gente sea pragmática, porque realmente no te piden explicación de todo, ¿no? O sea, no, cuando uno tiene como una mentalidad muy religiosa, es como que, ¿pero por qué me pasó a mí? ¿Pero por qué aquí? ¿Pero por qué bla, bla, bla? Y a veces es como que, ¿puedes hacer algo o no puedes hacer algo? Cuando eres muy pragmático. O sea, yo no sé por qué pasó, yo nada más no quiero tener problemas, y eso es una mentalidad muy de aquí, de, mira, yo no quiero tener problemas, yo nada más quiero estar bien, bla, 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 ok. Entonces, yo hablé con ella, yo le dije, mira, no asustándola, le digo, mira, yo creo que puede ser este tipo de cosas. Bajé unos artículos científicos que hablaban desde el punto de vista histórico de estas entidades, y le digo, mira, pues es algo que a lo largo de la historia se ha venido presentando, es algo que existe. Obviamente no le dije mi experiencia, no le dije lo que a mí me pasó, ni lo que yo creía que era, pero le dije, mira, esto es algo que pues puedes verlo, puedes creerlo o no, pero no creo que te haga ningún daño que prosigamos con las cosas que tengo planeadas, ¿no? Y entonces fue que ella me dijo, mira, pues si tú crees que puede servir, pues está bien. Entonces en ese aspecto el pragmatismo es práctico.
¿Y qué fue lo que le sugeriste hacer?
Bien, lo primero que hice fue, hay ciertos rituales de protección, que son unos rituales muy, muy sencillos que se pueden hacer. Y eso, independientemente de todo lo que te ayuda a ti, es como armonizarte, tanto física como mentalmente. No tiene tanto que ver con el aspecto esotérico. Pero si tú física y mentalmente estás armonizado, es más difícil que algo llegue. No es imposible, pero es más difícil, ¿no? Entonces lo primero que hice con ella fue justamente enseñarle ciertos rituales que ella podía hacer, enseñarle cómo protegerse y cosas muy sencillas, como que mira, tienes que evitar esto, no hagas esto, evita estar despierta esta hora, evita lo que sea, cosas muy, muy prácticas. Y ya después que le comenté de los artículos y que le dije, le pregunté si había alguna molestia en que intentáramos utilizar algo de los artículos, ¿no? Que en ese caso, bueno, era la figura de Pazuzu como antídoto a la figura de la Mashtu, ¿no? O a las figuras de estas entidades que roban niños, ¿no? Al inicio sí hubo así como que cierto recelo, porque pues si has visto la imagen de Pazuzu, la imagen de Pazuzu es horrible, ¿no? Entonces dices, Pero, o sea, yo tengo miedo, siento que hay algo malo y tú quieres venir a poner esa cosa horrible aquí. Y ya fue que le expliqué la idea de la gárgola, ¿no? Le digo, mira, ve la imagen de esta cosa como una gárgola. Las iglesias tienen gárgolas, muchos lugares sagrados tienen gárgolas, y es una forma como de ahuyentar al mal. Entonces, piénsalo de esa manera. Y no hubo ningún problema. Justamente después de que utilizamos la figura de Pazuzu, de que la encontramos, no fue tan fácil, pero la pudimos encontrar, la pusimos. No te voy a decir, uy, desapareció todo, ¿no? Pero sí empezó a haber mejoría. Empezó ella a practicar los rituales, vimos lo de la estatua, y ella empezó a tener una mejoría de, mira, he empezado a dormir más, ya no tengo tantas molestias, me sigo sintiendo observada, me sigo sintiendo acosada, sigo teniendo este tipo de sensaciones, etc. Pero de ahí en adelante las cosas empezaron como a disminuir en intensidad. Y después de eso pasaron varias semanas, varios meses, ella dio a luz y no pasó absolutamente más de lo que ya había pasado.
O sea, se salvó.
Pues yo no sé si hubiera pasado algo más. O sea, yo no te podría decir, uy, no hubiéramos intervenido y seguro se hubiera muerto ella y su bebé. Yo no sé. Pero yo creo que en algún punto tal vez puede que haya sido el psicodrama, puede que todo el dramón de hacer los rituales, de poner una gárgola o de lo que sea, le hayan ayudado a calmarse, ¿no? Mentalmente. O puede ser que por otro lado, tanto los rituales como la estatua de Pazuzu hayan servido como antídoto.
John Silence Radio.
John Silence Radio presenta The Horror Philip Lovecraft en la voz de John Silence. En 1929 se llevó a cabo una exploración científica a la Antártida. Más de la mitad de los exploradores perdieron sus vidas en manos de una fuerza de origen desconocido. Esta es la historia. En las montañas de la locura.
Versión ambientada. Escúchalo solo en John Silence Radio.
Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio.
Bueno, mira, tú me dices, te voy a poner el ejemplo para que nos entiendan nuestro radio escuchas. Sí. Es el mal contra el mal. Pazuzu alejó a esta cosa.
Sí, porque mira, a ver, no, como te decía cuando estábamos platicando, es sacar un clavo con otro clavo, ¿no? O sea, dices, bueno, tal vez te quitas de la Mashto, pero ¿quién te dice que después no acabas como Regan del Exorcista, ¿no? Bueno, eso ya es este. Sí, pero justamente... viene de ahí la idea de que hay que conocer a profundidad el concepto o la mitología, ¿no?
Porque, la magia, lo que se hace.
Sí, porque es muy fácil agarrar y decir, ah, problemas con embarazadas, ponen una imagen de Pazuzu, ¿no? Ahora, si tú no sabes que en la antigüedad la imagen de Pazuzu siempre va acompañada de dos deidades guardianas, es decir, de dos como cadenas que lo tienen a raya, pues yo no sé si eso pueda generar otro tipo de manifestación, ¿no? Es como, bueno, pues te curaste de esto, pero ahora te dio esto. Entonces, es lo que no queremos. Parte de los rituales que yo le enseñé a ella son rituales de protección y de purificación del lugar. Entonces, ¿sabes qué? Aquí no se va a quedar nada. O sea, de lo que tú hagas, de lo que las energías que lleguen, nada se tiene que quedar. La energía tiene que circular y no vamos a permitir que nada se quede. Eso es una. Y después, las dos figuras que van al lado de Pazuzu no las puedes encontrar porque son totalmente figuras que no están representadas para nada en la cultura.
Ya sé qué hiciste, le pusiste su sello.
lo que hice fue imprimir unas imágenes. Que sirven como sigilo, justamente. Es decir, no necesariamente necesitas la estatua, pero vamos a poner una imagen que represente a los dos otros guardianes. Si hubiera un sigilo, como tú dices, se pone el sigilo. Si hubiera algún sello o algo, se pone el otro sello. Pero el chiste es que estén presentes para que tenga congruencia el ritual y para que el ritual sea como debe de ser.
Y para que, bueno, esto nos ayude a comprender, uh-huh, aunque sea la magia que tú creas, lo delicado que es manejar esa clase de energías. No es cualquier cosa. No es de que ahorita te haga un amarre o ahorita te aviento al muerto. No,
sí.
Todo tiene algo más complicado.
Sí, y fíjate que yo creo que lo complicado a veces es como que muchas veces cuando la gente estudia magia no quiere estudiar el trasfondo histórico de las cosas, ¿no? Y a veces en el trasfondo histórico están los detalles chiquitos de decir, esta entidad tiene estas características. Entonces, si voy a hacer un ritual mágico de esto, voy a tomar en consideración estos pequeños detalles que pueden como que cambiar el juego, ¿no? Entonces, esas son como cosas que te pueden servir para cuando hagas tus rituales, ¿no? Que toma en consideración el contexto histórico, de dónde viene. Sí, y de hecho, por ejemplo, en uno de los libros de Aleister Crowley, que es el de Magia sin Lágrimas, a él se le acercan y le preguntan, oye, ¿y esto de los ángeles, esto de las sefirot, existen como personas? O sea, ¿existen como seres reales y así? Y él lo que les dice es, mira, yo no sé. O sea, yo lo único que sé es que yo hago determinado tipo de cosas y obtengo determinado tipo de resultados, ¿no? Entonces, como tú dices, no podemos estar seguros, no podemos agarrar y decir, es que fue justamente así como pasó. Pero podemos decir que obtuvimos un resultado. Y el resultado a veces es lo único que importa. Lo demás, pues, ya.
Pues sí, porque mira, por ejemplo, aquí en México, uh-huh, contra esta entidad, pues muchas veces abuelitas que saben sobre magia prehispánica, pues te limpian, claro, con un huevo, te ponen un salmuero, te ponen unas hierbas y ya con eso tienes, ¿no? Hay gente, sí, que dice que pone una tijera cerca de donde tú duermes o donde duermen los bebés. Entonces, en gran parte yo creo que también es la manera en que tú posicionas la energía y haces tu decreto.
Sí.
Pero lo que sí me quedó a mí muy claro es que en este caso, tú por tus conocimientos sí utilizaste herramientas muy específicas que dieron un resultado contundente. O sea, casi podíamos pensar que efectivamente era esa entidad, ¿no?
Sí, justamente es eso que dices, ¿no? Puedes utilizar muchas cosas, pero a veces es como, bueno, yo que estoy en el campo de lo de la medicina, lo interpreto como antibióticos. O sea, si tú tienes una infección, yo te puedo dar 10 antibióticos, pero tal vez de esos 10 antibióticos solamente uno es el efectivo, ¿no? Por las características de la bacteria, etcétera, y de la infección. Pues lo mismo con lo de la magia, ¿no? Tú puedes hacer muchos rituales, muchas cosas, pero tal vez de esos rituales que tú haces, de esos 10 rituales que haces, solamente fue el hacer una pequeña cosa la que fue la efectiva. Entonces, pues lo mismo con este tipo de entidades.
Y además, mira, la mayoría de las personas no tienen pues no podría decir que el beneficio, ¿no? No tienen esas experiencias tan intensas. A lo mejor tienen un fantasma en casa y se ponen a echar un incienso y ya se va el fantasma. O sea, a lo mejor no se enfrentan a algo tan, tan fuerte, ¿no?
Sí. Y eso es bueno, ¿no? Porque dices, la mayoría de las veces realmente no requieres algo tan contundente. Cualquier cosa, algo muy sencillo, incluso, por ejemplo, leer la Biblia o algún otro libro, que tal vez más que por el texto es por tu fe en el texto, te ayuda a librarte de ese tipo de cosas.
Sí, mira, por ejemplo, a lo mejor te voy a decir algo muy, muy comercial, pero bueno, por eso a mí me gusta la película del Conjuro, las películas del Conjuro, porque están un poquito más apegadas a una cuestión real, tal vez porque fueron sacadas de expedientes supuestamente reales, y resulta que no, que la casa no estaba poseída por fantasmas, que la casa tenía una bruja, una fantasma bruja,
pero
en el trasfondo no era ella, o sea, era Anabel, y Anabel tampoco era ella, era Balak, al final era un demonio, y hasta, a ver, espérate, un fantasma no hace esto, ¿no? Y hicieron un exorcismo y bueno, no funcionó, y ahí te das cuenta cómo las cosas son más complejas de lo que tú crees.
Es más, yo lo asocio mucho con las cosas médicas, porque dices, tal vez en un futuro las cosas esotéricas terminen viéndose como algo más médico, pero es justo eso, hacer un diagnóstico, después dar un tratamiento, ver si funciona, si no funciona, volver a hacer otro diagnóstico, y a veces acabas con cosas que ni te esperas, ¿no?
Efectivamente, sí, y la mayoría de las cosas que ni te esperas y que ni entiendes, o sea, que ni supiste que era. Y es cuando tienes una experiencia así y te das cuenta y dices, es que esto es real, y quién sabe qué chingados es.
Sí.
¿Qué quiere? ¿Por qué está aquí? ¿O de dónde vino, no?
Y muchas veces no es como en las películas, ¿no? Que al final terminas descubriendo y sabiendo todo de esto, ¿no? Algunas veces como que te quedas con la duda y tal vez tienes como una idea de qué pudo haber sido, pero pues no puedes estar del todo seguro. Sí. O en el peor de los casos, bueno, mejor o peor de los casos, que al menos tengan alguien a quien puedan recurrir y que sepan que no va a ser un charlatán, ¿no? O sea, que no va a querer sacarles el dinero nada más. Que al menos les pueda dar una opinión honesta de las cosas. Sí, de hecho es una de las manifestaciones que a veces se encuentra en ciertos tipos de casas con entidades, ¿no? Incluso también con fantasmas, que las plantas empiezan a secarse, los animales empiezan a comportarse de manera extraña. Porque como tú dices, actúan como una especie de barrera entre la persona y lo que está llegando.
Silence Radio.
El mar, de un vasto e interminable gris, lo recuerdo como si fuera ayer. Más allá donde las olas se calman, se encuentra el arrecife del diablo, o lo que queda de él. La verdad sobre Innsmouth se ha perdido en el tiempo. Muchos de los que recordaban han desaparecido. Otros se internaron en el océano y nunca más regresaron. Aún queda el derruido edificio de la Orden de Dagon, lugar donde comenzó todo. Cuando trato de recordar, mis miedos regresan. Cuando en mis memorias busco las calles de Innsmouth, los escucho a ellos de nuevo, detrás de mí, aguardando en la oscuridad. La sombra sobre Innsmouth, radionovela, versión completamente ambientada. Más de 4 horas de terror, solo por John Silence Radio.
Quédate con nosotros. Esto es John Silence Radio.
Pero la sensación de terror y de miedo que me generó, eso es algo que no se ha ido. O sea, eso es algo que no te puedo decir que estoy asustado todo el tiempo, ¿no? Pero es algo que cuando lo recuerdas lo vuelves a vivir como si hubiera sido en ese momento, ¿no? Entonces, lo que a mí me deja esta experiencia es más que nada humildad. Humildad en el hecho de decir, no creas que por saber una o dos cosas te puedes poner con todo lo que está enfrente de ti, ¿no? Y no es lo mismo hacer un ritual donde tú invocas a un ángel o a un demonio a encontrártelo en su terreno y en su estado natural. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, a mí lo que me deja es ese recuerdo, esa sensación de terror, de miedo, y pues la idea de que hay que ser muy humilde con este tipo de cosas. Esa vez que yo tuve la experiencia en mi casa, sí, tuve que repetir ciertos rituales que yo hago más o menos una vez a la semana. Como le había enseñado a la hermana de mi amiga, tú puedes hacer una cosa como para protegerte, como para sellar tu espacio. Y eso usualmente lo hago una vez por semana. Cuando eso me pasó, fue como que, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo diario, al menos hasta que se me quite el miedo, ¿no? O sea, hasta que yo me sienta seguro dentro de mi propia casa de nuevo, ¿no? Que no quiero tener rastro de esa presencia aquí. Entonces, eso fue lo que yo hice, trabajar al menos esa semana con los rituales de protección y de sellado.
Pues ojalá después nos regales un poquito de tu conocimiento y de tu tiempo.
Claro que
para
sí.
Que nos compartas esa clase de rituales, porque claro, aquí nosotros claro. Necesitamos aprender. Y pues de verdad te agradezco también mucho la confianza. Nuevamente le digo a las personas que nos escuchan, esto no es una cuestión falsa, no son cuentos como de Carlos Trejo, no es la mano peluda. No, nosotros tenemos un desarrollo. La verdad es que yo creo que mi amigo Rantes tiene muchísimo más camino recorrido que yo.
Tenemos diferentes perspectivas de la magia, ¿no? Tú tienes una perspectiva, yo tengo otra perspectiva, y lo que me gusta de platicar contigo y de este aspecto es que tal vez si tú no coincides conmigo, yo no coincido contigo, no hay un conflicto de decir tú estás mal y yo estoy bien. Es como, al final de cuentas, lo importante es aprender, ¿no? Y yo aprendo de ti, si puedo yo te comparto algo como esto, y si tú aprendes, qué bien, ¿no? Entonces, eso es lo padre de estas pláticas.
Sí, pues yo te agradezco mucho, de verdad, yo también aprendo mucho cada que tenemos comunicación, porque pues, que parece mentira, pues tú estás del otro lado del océano, estás en Europa del Norte y yo estoy en México, entonces te agradezco mucho tu tiempo y que nos hayas compartido esta experiencia. ¿Y qué le recomiendas a los radioescuchas? Mira, no es como que te pregunte, si viene la diosa Ishtar y se les para enfrente, porque ellos no lo van a saber. Me refiero a que se enfrenten a algo desconocido. ¿Qué es lo primero que deben hacer?
Mira, como consejo yo diría, normalmente cuando tú te enfrentas a algo desconocido, es difícil que sea algo muy intenso si tú no estás metido en ese ámbito. Si estás en ese ámbito y te enfrentas a algo desconocido, estudia. Es lo que yo creo que mejor que puedes hacer, estudia.
Es el momento del examen, de la prueba final.
Exacto, es como todo lo que tú sabes ahora, ponlo en la aplicación, revisa, piensa qué es lo que puede ser, o pide ayuda a alguien de toda tu confianza, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que lo más importante es que uno vaya construyendo su propio conocimiento. Que vayas leyendo, que vayas aprendiendo y que sepas discernir en, pues esto puede ser esto, pues esto tiene como pinta de esto. Y si no sabes, pedir ayuda.
La gente debe tener debe de poner los pies en el suelo y darse cuenta que esto no es tan sencillo.
No,
las personas
no.
Que lo estudian pasan su vida y no terminan de aprender. Pasan su vida leyendo y estudiando.
Es como, mira, la astrología actualmente está tachada de que la astrología es igual a la parte de atrás del TV Notas, donde viene el horóscopo, ¿no? Pero, muchos no saben que la astrología, no la astronomía, era una materia universitaria hasta el siglo XIV todavía. Entonces, para aprender astrología, tú tenías que ir a la universidad a aprender astrología. Y ahora es como que ya lo que nos llegó son como el chiste, ¿no? Pero yo creo que mientras tú te lo tomes en serio y mientras tú quieras aprender, siempre se puede defender de esto.
Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Y
no, gracias por estar a ti, gracias a tu audiencia. Pues yo tengo muchas dudas todavía también, pero... como te digo, a veces no es como en las películas, a veces uno no se queda con todas las respuestas. Pero, pues ya si pasa algo, yo te actualizaré en el caso.
Mira, la verdad, yo le pido ahorita a todos mis radioescuchas que envíen las mejores de las vibras y la mejor energía. Sabemos que si va a venir, va a venir y no va a haber quien la contenga, pero por lo menos nosotros te enviamos nuestros buenos días.
gracias a todos.
Y bueno, muchísimas gracias por esto, John Silence Radio.
John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube
y forma parte de nuestro club de misterio.
Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal
con gran variedad de temas
interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar.
En el Valle de Anáhuac.
En la Ciudad de los Palacios. La monumental
Ciudad de México. México.
Para el mundo.
Para el mundo.
John Silence Radio. Investigador de lo oculto.
Sigue escuchándonos.
Esto es John Silence Radio. Ya lo sabes. Comenta, danos like y suscríbete.